El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Cuarto bloque de su programa El Hueco en el Muro. Gracias a todos y todas por acompañarnos a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad. Estamos muy felices aquí en la Casa de las Culturas Huayna Tambo, en la calle 8 de Villa Dolores, viernes 18 de octubre, porque tenemos una feria de Villa Dolores. Recuerden que todos los martes y viernes hay la feria de productores y productoras, casi de las pocas que quedan en el país, donde productores de diferentes regiones del lado andino, sobre todo acá en Villa Dolores, llegan y pueden encontrar a caseros, caseras sobre todo, productoras, que les van a explicar de dónde vienen los alimentos, cuál es la raíz de lo que vamos comiendo, ¿no? Tenemos esa posibilidad y está aquí en nuestras ciudades, pues nosotros felices de esos colores que te da la Feria de Villa Dolores, pero también colores musicales que acabamos de compartir con todos y todas ustedes. Estamos felices, como decía, porque aquí en la cabina con Pedro Andrade hemos compartido parte de su trabajo musical al inicio de este bloque, el Génesis de la Quena Boliviana. Hemos escuchado un fragmento de ese concierto que lo pueden escuchar también ahí en YouTube, quienes nos están acompañando a través de las sintonías de las radios de la Red de la Diversidad. Y pues ya, pues para iniciar esta linda entrevista del trabajo que está realizando, te doy paso, Pedro, para que te presentes primero con quienes nos están escuchando y pues ya vamos a hablar de un maravilloso trabajo que se está realizando respecto también a nuestros sonidos, a los soplos, los vientos y las quenas y los instrumentos de nuestro país. Pedro, vamos a... te voy a pasar este micrófono que tenemos, porque el que tenemos es muy bajito para el trabajo que queremos escuchar. Entonces, nos vamos a acercar, porque estamos en la cabina. Vamos a usar un micrófono con Pedro y así hacemos como que algo más ameno. Una charla más amena y no tan cuadrada. Pedro, entonces, coméntanos acerca de este trabajo, El soplo del viento y la quena, rastreo de un instrumento musical prehispánico.
Bueno, este trabajo empieza luego de que yo fui parte del grupo Rupay hasta el año 81. El 82 ya aparece, hago mi renuncia al grupo y me dedico enteramente a la investigación de instrumentos aerófonos. En la ocasión no había un ámbito en el cual uno se pueda desenvolver, porque no estaban dadas las condiciones en el estado boliviano como para poder dedicarse a un ámbito que hasta hoy en día está un poco descuidado, de tal manera de que yo empecé a trabajar en bibliotecas, y es así que llegó a Linar en la década de los 90 y encuentro un par de quenillas que habían descubierto recientemente en la colina de Acapana. La entonces directora del INAR, la doctora Sonia Alconini, me hace mucha referencia a estos instrumentos y luego, bueno, de un tiempo a esta parte hago mis estudios, investigaciones alrededor de los maestros luriris de la comunidad de Hualata Grande. Ellos tenían por trascendencia familiar y sobre todo cultural aymara de realizar instrumentos e irlos a ofrecer a las distintas ferias que existían en el campo, a las distintas ferias que existían en la ciudad de La Paz, por ejemplo a Salacitas, a las cuales llegaban con sus ataditos y se instalaban y ahí ofrecían una variedad de instrumentos aerófonos de la zona del altiplano. A raíz de eso, ellos hacen una huintaña. Huintaña quiere decir un lugar donde van, se dejan sus cositas, llegan de rato un rato más o menos, ¿no? Entonces, esto lo establecen en la Garita. Hay una calle que el nombre en este momento no me acuerdo. a la Juan Granier, justamente. Ahí encontrábamos maestros luriris que hacían en su especialidad de trabajos para todas las comunidades del altiplano boliviano y para el exterior también. Esto del exterior lo voy a explicar de cierta manera. Hay un trabajo que un colega antropólogo empieza a realizar hace unos 10 o 20 años atrás, Ramiro Gutiérrez. Él actualmente es director de la EBIN en Oruro. Entonces Ramiro empieza a trabajar con los maestros de Gualata, y en eso sus trabajos encuentra de que la relación familiar de estos constructores de instrumentos era de generación en generación y se perdía en el tiempo. Este sí se pierde en el tiempo. Encuentra un trabajo tan minucioso en relación a las tecnologías que ellos tienen para poder realizar estos instrumentos: cuchillos, calzuña, piañas, en fin, todos los pequeños cuchillitos que ellos se construían para poder horadar, ¿no? Entonces, hace el el seguimiento a los tupos que ellos tenían. Cada maestro, y mientras más años tenía, tenía más tupos de cortes de instrumentos. Encontraba hasta 100, 200 en cada persona. Es algo increíble. Pero este trabajo lo va realizando, y no ha habido una continuidad a ese trabajo, sobre todo a lo del tupo. Yo encuentro de que realmente se tenía que hacer un trabajo continuo en relación a esta relación del corte de instrumentos. De tal manera de que empiezo a trabajar y encuentro instrumentos, las primeras quenas que se difundían acá, se llamaban quenillas. Las llamaban las quenillas de cinco orificios con boquilla cuadrada, que se denominaban quenillas potosinas o quenillas de estudiantina, porque se las tocaba dentro de las estudiantinas de entonces, ¿no? Como la estudiantina del Chaco, la estudiantina de Chayapampa, en fin, esas estudiantinas tradicionales que en los años 40, 50 incluían este instrumentito, el pequeño instrumento, que para mí es uno de los que más ha perpetuado en la quena como tal, ¿no? Y al mismo tiempo en estos últimos años empiezo a ver también esta tradición que se va transmitiendo por Tarija, con la camacheña, y tenemos también los que tocan las quenillas en la entrada de los promesantes, en la fiesta de San Roque. Son pequeñas quenillas, exacto, pero tienen una gran similitud con la quenilla que acabo de mencionar, ¿no? La diferencia está en que estas quenillas que te estoy mencionando, de actuales, tanto de la festividad de San Roque, las quenillas de Vitichi, las quenillas que utilizan en Sudáñez, las quenillas que utilizan en Cochabamba, en distintos sectores de todo el valle, son precisamente algo parecidas a esta quenilla que te voy anunciando, pero ya son hechas en material Bergman. Anteriormente les hacían en materiales como el bronce o tipo cañerías antiguas, ¿no? Se hacían de esos instrumentos, pero se perpetuaba. Y son los maestros estos de la comunidad de Gualata que perpetúan alrededor de este oficio toda la trascendencia oral y musical de nuestros instrumentos aerófonos bolivianos.
Don Pedro, gracias. Ahí tal vez un datito, justo ayer, por esas casualidades de la vida, estaba por la garita ahí con un maestro que se llama Luthier Luriris. Me gustó eso, cómo nos explicaba de ya no es el luthier y los luriris, sino estamos a la par, porque somos constructores a la par, nos podemos mirar frente a frente. y de estos pequeños chuntillos que mencionaba que mientras más años tenías haciendo, nos decía, cada uno tiene un nombre de un ave, por el pico diferente. Cada pico diferente, que es la quenilla, tiene un nombre diferente para hacer una quena, porque es un nombre de un ave el que le pone. Entonces, es como coleccionas también estos que van a hacer cantar a la quena, ¿no? Pero nunca nos dijo el nombre, porque esos nombres no se dicen, ¿no? Pero todos tienen nombres de aves. Y coloco esto por todas estas relaciones que usted menciona, ¿no? Con nuestro pasado, por esto que acaba de mencionar el templo de Acapana. Para quienes nos escuchan y no conocen, está en Tiahuanaco, es una de las culturas más antiguas que tenemos y es una que está atravesando muchos territorios nuestros. Coméntenos acerca de esas investigaciones que igual atraviesan la quenilla, porque se encontraron ahí quenillas y que atraviesan varios territorios. Es decir, a veces parecemos una cultura bien aislada, pero está atravesando varias de nuestras propias culturas que ahora las vivimos.
Sí, Jazmín, que muy bueno, esto de la convergencia de relaciones entre lo que es las aves, lo zoomórfico dentro de los instrumentos, no es nada nuevo. El estudio que hice en relación a los aerófonos altiplánicos da esta posibilidad de esa interacción que el hombre, al formar cultura, empieza a hacer esa interacción con las aves, con el río, con el viento, en fin, con todo su entorno natural. De tal manera de que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de los instrumentos aerófonos abiertos, estos se inician en el ciclo Autipacha, que empieza en la fiesta del 3 de mayo. Es la época seca, ¿no? Ahí empieza ya una época donde no hay existencia de lluvias. Hasta finales de octubre, cuando empiezan las primeras lluvias. Las primeras lluvias justamente son para poder promover, hacer labores culturales dentro del campo, culpar el campo, empezar a hacer el desbogue, en fin, ¿no? Deshierve, en fin, todo eso. Para eso aparecen las primeras nubes, que se oficializan y un poco más van a ser trascendentes a partir del 1 de noviembre, la fiesta de Todos Santos, que empieza el otro ciclo, el otro periodo climático, que se llama Hayu Pacha. Hayu de lluvia y Pacha tiempo. Son estas dos grandes estaciones, Hayu Pacha y Auti Pacha, que tienen trascendencia social, cultural, festiva y productiva. ¿En qué se relacionan estos instrumentos? Te decía, los instrumentos abiertos empiezan en esta época justamente y se dejan de tocar el 1 de noviembre, cuando empiezan a tocarse los instrumentos de tapa, como la tarca, los pinquillos, almapinquillos y toda la familia de pinquillos, los moceños, todos aquellos instrumentos que atraen y alejan la lluvia. Tienen esa función productiva. O sea, con los instrumentos abiertos se puede llamar, por ejemplo, la helada, el huipi, que es necesario para esta época, para justamente propiciar esas heladas para hacer el chuño o los alimentos deshidratados, ¿no? Como la calla, juipicaya, tenemos también las murallas y toda la variedad de estos alimentos que requieren de la helada o del juipi. Entonces, estos instrumentos como el quena, o los icus llaman a este elemento atmosférico y lo hacen por medio de ciertos rituales en el campo donde se conjunciona todo está integrado, ¿no? Entonces llaman y a partir de ello la función de estos instrumentos es tan vital y tan importante, ha sido y es y será dentro de lo que es la cultura aymara, por ejemplo.
Estamos conversando con Pedro Andrade aquí en la cabina al vivo. Qué importante es colocar, como lo mencionaba, hay muchas cosas que se han perdido y una de esas es la presencia que te da la música, el encuentro. Ahora la virtualidad hace que todo podamos comunicarnos desde nuestras casas, pero es otra cosa conversar aquí. Y ha traído justamente un tema que le voy a pedir. Bueno, antes vamos a aperturar el micrófono a nuestros compañeros Pablo y Santos, que ellos están desde Tarija y Santa Cruz. Así que Pablo, a ver, te aperturo el micrófono para que puedas hacer la pregunta.
Gracias, Has, y un saludo fraterno a Pedro. Una alegría escucharle y sobre todo la riqueza que transmite y que has recogido también de nuestros pueblos a través de esos trabajos de investigación. Me parece fundamental que estos trabajos también puedan ser no solamente difundidos, sino estudiados en el sistema educativo con nuestros niños, con nuestros jóvenes. La consulta es sobre si hay sobre si esto se está haciendo actualmente en las unidades educativas o cómo se está encarando el trabajo, la difusión y el estudio de estos trabajos de investigación que son tan ricos para entender nuestras propias culturas y que ameritaría pues que sí se pueda trabajar en todos los ámbitos y uno de ellos el sistema educativo formal. ¿Cómo se recibe, cuál es la receptividad de estos aportes investigativos en el sistema educativo? Por ahí va la consulta y obviamente las felicitaciones por ese trabajo, no solamente de investigación, sino también de difusión de la música ya, cuando nos contaba, ¿no?, de su participación en Zupa y uno recuerda la trayectoria de esta agrupación, pues es realmente emociona, ¿no?, saber de estos aportes que se hacen, que se han hecho y que se siguen haciendo. Por ahí va la consulta, Pedro.
Un saludo cordial, Pablo. El ámbito de la cultura lo había dicho en el concierto que realicé acá en el Huaynatambo, lamentablemente está descuidado dentro del Estado boliviano. Pero existe un trabajo que se ha ido dando alrededor de la educación en cuanto a instrumentos, aerófonos básicamente, a lo cual yo agrego también las danzas. Se nota en cualquier ámbito que tú vayas que las personas, los jóvenes, los niños tiene más acercamiento a nuestra música, a nuestras danzas. ¿Por qué razón? Porque dentro de los colegios y dentro de las universidades se han dado con gran entusiasmo entradas folclóricas. Las entradas folclóricas han hecho que la juventud y la niñez empiecen a ver nuestra realidad, empiecen a ver nuestra sociedad, empiecen a ver nuestro país, de tal manera de que ha sido un avance en el ámbito educativo, pero que está aportando muchísimo, porque hay una conciencia de ser boliviano, no solamente aquí, ya tú sabes. Esto ha trascendido en entradas en España, en Estados Unidos, en la Argentina, donde se hacen grandes, en Brasil, donde se hacen grandes entradas folclóricas de los residentes bolivianos. Esa es justamente el resultado de todo este proceso que están dando dentro de las escuelas, los colegios y las universidades. Lo que sí hace falta es justamente trabajo de investigación. Un trabajo de investigación, por ejemplo, dentro de la música y de las danzas, ¿en qué tiempo empiezan a crecer? ¿En qué tiempo se da esa transferencia cultural a nuestras generaciones? Parto yo, por ejemplo, de un principio de que la cultura se perpetúa. Por más que tú estés en cualquier lugar, tú eres un portador de nuestra cultura. El hombre es un portador de su cultura, tiene una identidad cultural, de tal manera de que transmite esa su cultura y hace interacción intercultural en cualquier parte del mundo. De esa trascendencia también se puede rescatar y se puede entrever de que hacen falta aún mucho más estudios, porque las transferencias no se dan con todo esa carga de conocimiento alrededor de nuestra música, de nuestros instrumentos y de nuestras danzas. Ese es un papel que tiene que tomar el Estado como tal y el Ministerio de Culturas o del ramo en específico.
Le damos paso a Santos.
Pedro, Santos te habla, un gusto escucharte de tanto tiempo y felicitarte por el trabajo que vienes emprendiendo desde hace décadas, y así recuerdo a esa experiencia por Zupay, y has tenido la oportunidad de viajar por nuestros países, de nuestro continente, pero también afuera, y un poco recogiendo esa experiencia y algo comparable con el trabajo que realizas mirando en nuestra región estos trabajos investigativos. En el caso nuestro, tú nos dirás cuánto has investigado, es decir, hay bastante investigación, poca la investigación, y poniéndolo en comparación también como países de nuestra región que tienen una alta también tradición de los instrumentos de viento, dependiendo de las características, ¿no? Ecuador, Perú, quizás son los países que tienen mucha semejanza de carácter cultural. Pedro, una vez más, felicidades y gusto volverte a escuchar después de mucho tiempo.
Gracias, Santos. Para mí es un placer nuevamente escuchar tu voz. Y bueno, hermano, alguna vez siempre ha sido esa calidad de persona bien mencionada como es Santos aquí dentro de la organización del Huaynatambo. Bien, en la región hay muchos países que han tratado de apropiarse y hasta hoy en día se siguen apropiando de algo que es muy, 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 muy nuestro. Yo parto de un principio. Desde que estaba haciendo de quenista en el grupo Rupay, conjuntamente con Luzmila enfocamos el trabajo dirigido a lo que es la cultura aymara y lo que es la cultura quechua. Nos dimos a la labor de poder retomar instrumentos y ritmos que por el momento ya se habían olvidado. Hoy por hoy hay mucho, mucho, mucho de cultura musical que se ha olvidado, pero que sin embargo en las comunidades anualmente se va renovando. Nos viajamos por el norte de Potosí y vamos a encontrar cadenas de comunidades donde se practica el charango, los hula hulas y estos instrumentos que son renovados, es decir, melodías que son renovados, rituales como el Tinku, que son renovados, es decir, cada año se van viendo más simbología dentro de todos estos rituales de la música, del baile, y rituales como tal para la producción y todo aquello, se va renovando. Eso es lo que enriquece a este ámbito de las artes en Bolivia, lo que los países circundantes no tienen, carecen. Hay algo, cierto. Hace poco, extra micrófono, hablamos con Yasmín y ella me comentaba algo del Ecuador, donde también he tenido yo la suerte de poder estar. Y fíjate, a partir de que ellos tienen también una cultura muy riquísima, no es muy difundida, están también en un desequilibrio. No tanto así, por ejemplo, en el Perú, donde yo considero de que nos llevan unos 10 o 20 años de estudio, de investigación, de excavaciones en la costa, como la cultura canal, por ejemplo, donde se han encontrado una serie de quenillas, o en Nazca. Las quenillas donde más han encontrado son en estos territorios peruanos, ¿no? Bueno, pero también trabajos que están realizando alrededor de su cerámica encontrada, los tejidos, las ruinas encontradas, donde están haciendo un trabajo pero muy, muy, muy dinámico, en comparación a lo que es nuestro estado plurinacional de Bolivia. Viendo toda esta realidad nuestra, habiendo esos vacíos, en la última temporada me he dado a la labor de poder presentar un concierto. Voy a hacer un futuro concierto donde también ya voy a agrandar un poquito este trabajo de las quenillas de Tiwanaku. Tiwanaku para mí es una de las, no pocos investigadores lo han dicho, algo como la cuna de los Andes, ¿no? Encuentro de que en Tiwanaku se ha hecho últimamente sí se está haciendo un trabajo más dinámico dentro de las excavaciones, pero es muy poco lo que hemos avanzado en relación a lo que es la grandeza que es este centro arqueológico como es Tiwanaku. Tiwanaku para mí y para muchos entendidos en la materia empieza con la lengua puquina, y para mí empieza a dinamizarse dentro de esto la lengua aymara, la lengua aymara que da origen también a la lengua quechua, pero son estados de tiempo. Dentro de Tiwanaku lo que más se ha tratado de trabajar es por qué los nombres, los toponimios que llevan determinadas regiones son lengua puquina, ¿no? De tal manera de que yo deduzco de que puede ser una trascendencia, transferencia de estado, ¿no? Podríamos decir así, que da origen a la cultura aymara. La cultura aymara es la que prevalece y al final es la que queda dentro de todo este historial de la cultura tiwanaku.
Don Pedro, le vamos a pedir, bueno, lastimosamente a veces esos son los tiempos de la radio, pero antes del final, como un antecitos, ha traído unos temas, preséntenos, hemos escuchado el génesis de la quena boliviana. Hay un temita más que nos ha traído para compartir con quienes nos están escuchando. Por favor, le pido que lo presente, que nos explique un poquito de este tema y vamos a escucharlo.
Bien, dentro de los estudios que se está realizando a nivel de la región, hay muchos investigadores en distintos países, en el Ecuador, en el caso del Perú, en el caso de Chile, Argentina, en fin, que están dentro de la arqueomusicología, que están dentro de la etnomusicología, de la musicología como tal, viendo Las tonalidades, las formas musicales, las estructuras, los soplidos y las formas técnicas de interpretación en determinados instrumentos. A raíz de que yo tuve la suerte de trabajar una quenilla muy parecida a la que han, a las que han encontrado en Lucurumata, hice una grabación y está a consideración de todo el público, porque todo este trabajo que estoy realizando requiere todavía de la del concurso multidisciplinario de varias ciencias que requieren un trabajo más pormenorizado. Lucurumata.
Thank you.
Estamos con Pedro Andrade. Acabamos de escuchar el tema Lucurmata. Y pues aquí, igual en cabina, teniendo una linda conversación respecto a lo que se puede compartir igual de estas investigaciones que él ha venido realizando. Y ya como el tiempo en radio a veces se hace corto, bueno, muchas veces, don Pedro, hay como que un compromiso para también volver y poder conversar más a fondo respecto a esta investigación. Pero ya para cerrar, concluir este espacio, coméntenos cuándo se va a presentar esta investigación, aún falta, y cuál es ese camino que ya va a empezar desde ahora para después conocer, dar a conocer este lindo trabajo.
No es una vez más, sino que mientras esté por Bolivia, voy a seguir presentando mis propuestas, pequeñas investigaciones acá al Huaynatambo. Y desde luego, ¿no? Sí, evidentemente, hasta fin de año todavía no me he encontrado el espacio, pero antes de fin de año voy a hacer una presentación más de este trabajo, sobre todo de Lucurumata, en relación a las quenillas Tiwanaku. Tengo ya algo organizado que lo quiero presentar, y tengo ya justamente a los músicos que me van a acompañar. Justamente son aquellos que han grabado, como el maestro Jesse Poma, está también mi amigo Iber Alcón, el que toca el cello. He invitado para esta ocasión y para este futuro concierto al maestro Eric Vizcarra, y al maestro Piki Murillo, actual representante de Rupai. Voy a hacer el trabajo con ellos y, bueno, ya me acercaré a la radio a pedirles el favor de que me puedan difundir dónde va a ser la presentación, ¿sí? Muchas gracias.
Gracias a usted, don Pedro, y como mencionaba, vamos a estar aquí en la radio compartiendo este trabajo y también las canciones que han venido realizando. Y pues nos vamos a un corte. Gracias por acompañarnos. Estamos en su programa El Hueco en el Muro. Denos unos momentos y ya retornamos.